El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. En este momento estoy solo, estoy esperando que llegue Andrea Herrera, que hace conmigo El Observatorio, que estará al llegar. Hoy hace mucho calor en Moreno, seguramente los colectivos andan todos atrasados. Así que la esperamos tranquilamente y empezamos el programa sin su presencia. Saludamos a los amigos, a los oyentes de la zona, de Moreno, de Paso del Rey, Merlo, La Reja, etcétera, toda la zona de influencia de la FM Moreno, y además a la gente que nos escucha por internet. A Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que nos escucha siempre, a pesar de que ahora ya son las 12, son ya las 12 y 8 minutos de la madrugada, y estará siendo aproximadamente 20 grados bajo cero en estos momentos en Moscú. También saludamos a Graciela Vilma de la ciudad de Delft, Holanda, que nos escucha siempre. Esta semana nos mandó una carta. Y acá llega Andrea, que les decía que la estábamos esperando.
Hola, buenas tardes.
También saludamos a los oyentes de Córdoba, a nuestro amigo Gastón, Marcos, que nos escucha siempre, de la zona de la ciudad de La Falda. Y bueno, acabamos de abrir el Facebook para ver si nos comunicamos con algunos oyentes. Acaba de llegar Andrea también, que es la que se encarga más de trabajar con el Facebook que yo, que estoy... no me puedo distraer, estoy con el micrófono en la mano. Así que damos comienzo al programa del día de la fecha, siendo ya las 17:10, según el horario de nuestra emisora. Tuvimos una semana otra vez súper movida, con cosas esperadas y otras inesperadas.
Sí.
Varias noticias que me parecieron a mí buenas, se escucharon desde ayer. Una, la más importante de todas, es el rechazo de la cautelar por parte del juez Alfonso. Esto, para los que no están en el tema, significa que un juez dictaminó que la cautelar que había pedido el diario Clarín contra la aplicación de la ley de medios fue rechazada, y por lo tanto desde ese momento, desde ayer, está en vigencia la ley de medios, a pesar de que el diario Clarín puede otra vez presentar una medida judicial contra esta resolución del juez Alfonso, y pasaría todo por fin a la Corte Suprema. Están en juego cosas importantes, por ejemplo la ley contra los monopolios, que permitirá o que obligará a las empresas, a las grandes empresas periodísticas, a disminuir la cantidad de licencias que tienen en su poder en cuanto a televisoras, radios, cables, etcétera, etcétera. Uno de los más grandes de todos es el diario Clarín, que tiene cerca de 250 o más licencias en todo el país, y por eso uno, cuando sintetiza, habla contra Clarín. Digamos que esta ley es contra Clarín. No es contra Clarín, sino que es contra todos los monopolios, hay una había un plazo de cumplimiento que era el 7 de diciembre, es el tercer año, es increíble. Clarín logró por 3 años consecutivos parar la plena vigencia de la ley, con lo cual hasta ahora no ha adecuado su estructura comercial a lo que dice la ley. Pero aparentemente el viernes, la noticia fue dada ayer a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, que yo la escuché, y es un gran triunfo para el gobierno el hecho de que el juez Alfonso haya dictaminado que la ley es plenamente constitucional en todos sus, con todos sus atributos. O sea que tienen que adecuarse las empresas periodísticas a lo que indica la ley en cuanto a la cantidad de licencias. Así que eso pasó ayer, esa es la síntesis de lo que es el rechazo de la cautelar. La otra noticia importante que se dio ahora hace muy pocas horas, en realidad lo escuchamos por televisión, porque no estaba en los diarios todavía, es que el Tribunal del Mar ordenó la liberación de la fragata Libertad. Esto significa que la fragata Libertad por fin será liberada y el gobierno argentino mandará a la gente para traerla a partir, pienso que ya de mañana. Tendremos entonces un fin de año más normal con la vigencia de la ley de medios, con la fragata Libertad en libertad precisamente, regresando a casa. Otros temas que nos referiremos a lo largo de la primera hora de nuestra emisión de hoy es una resolución sobre Sanón, la fábrica Sanón, en donde la Cámara de Diputados dictaminó darle la propiedad a los actuales cooperativistas que trabajan en Sanón. Y también la otra cosa extraña y simpática que ocurrió en la esfera económica son los bonos de YPF que extrañamente hoy finalizaban, como comenzó el 11 y finalizaba hoy 14, la venta de bonos y acciones desde 1.000 pesos en adelante hasta 250.000 pesos que podían comprar los particulares haciendo una inversión, digamos, que daba más rentabilidad que los plazos fijos porque ofrecían 19% anual, cosa que los plazos fijos eran 12, 13, digamos, por ciento anual. Por lo cual, también invirtió y al día de hoy ya tenían más de 300.000 pesos juntados. Se supone que en una segunda tanda quedarán posibilidad en una segunda tanda más adelante.
¿Usted compró?
Es una gran idea.
¿Se podían comprar por mensaje de texto?
También, sí, por teléfono, por mensaje de texto, por un correo al banco. O sea, el banco es el banco donde uno tiene sus ahorros, es el que dictaminaba, digamos, y podía hacer la operación de compra de esos bonos. También acabo de ver acá, mientras Andrea está recorriendo las páginas del diario, una noticia triste para mí: murió Olga Zubarri, dice, tenía 82 años. Es impresionante, ¿eh? una gran actriz de la época de nuestros padres, seguramente, porque tenía 82 años ya, y era muy famosa en la época en que nosotros éramos jovencitos, digamos.
En la época en que las novelas se hacían en Argentina y no se compraban enlatadas al exterior, ¿no? En la época era una de las actrices, exacto, de las telenovelas más famosas de la tarde.
Olga Zubarri, exactamente, sí. Así que un gran saludo a Olga Zubarri. No nos escuchará ya, pero bueno.
No, usted tiene cada idea a veces, bueno, no importa.
Perdón por el humor negro. Y así que bueno, después de esta síntesis no sé si vamos a un tema ya, Andrea. Yo le pedí a él que ponga cualquier cosa, me dijo que iba a poner Cerati, no sé si pone eso u otra cosa.
¿Ya está en música? Sí, ya tiene preparada mi música. La semana pasada Eduardo hacía un breve resumen de cuando falleció Luca Prodan y la banda Sumo quedó dividida justamente en dos partes. Una parte era Divididos, que escuchábamos la semana pasada, y la otra parte es Las Pelotas, que en los últimos meses ha sacado un nuevo álbum impresionante, se llama Cerca de las Nubes. Lo hicieron íntegramente en Córdoba, ellos viven en Nono, tienen su casa, su estudio en Nono.
En Nono, y yo estuve ahí.
Trabajan ahí, en ese lugar impresionante de Córdoba, donde la naturaleza es una maravilla. Y si usted va a Córdoba y escucha el disco, es impresionante todas las cosas que puede imaginar y ver más allá de las propias canciones. El primer tema es Cuántas Cosas, y ese que vamos a escuchar ahora.
¿Y saben por qué se llama Nono? Se los cuento después de la canción.
Perfecto. Cuántas Cosas, Las Pelotas.
Y pienso cuántas cosas salieron bien. Cómo me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta, los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
El otro tema muy importante que ocurrió en la semana fue una gran desilusión de todo el pueblo argentino. Una extraña unanimidad hubo en todos los medios sociales, en Facebook, en Twitter, en todos los sitios habidos y por haber, una gran indignación se expresó y en todas las provincias de la Argentina contra los jueces en Tucumán que dictaminaron absolver a los acusados por el crimen de Marita Verón o por la desaparición de Marita Verón o por la trata de Blanca contra Marita Verón. La madre,
Susana Trimarco,
fue la que a mí me impactó esa historia después de 10 años de lucha para enjuiciar y a sus captores y descubrir toda una trama tenebrosa de la trata de blancas en la Argentina.
Ahora se llama la trata de personas nada más.
¿Trata de personas?
Sí. Ajá. No se llama más tratante de blancas. Se llama trata de blancas personas.
Se decía antes, ¿sí?
Claro.
Denota mi edad esta frase, entonces.
Sí, ya, es despectivo, sí. También, pero sí, es trata de personas.
Es, ¿por qué es despectivo? Si había negras también, pero acá se decía blanca, ¿sí?
Claro, y porque en realidad es como que se avala la venta de esclavos estaba bien, la venta de negros estaba bien, pero la trata de blanca no, viene de la
eso
época
lo que significa, sí, claro, impresionante,
claro.
Sí.
Claro.
No sabía, mirá. No pensé en eso yo, ¿sí?
Ajá, sí.
Ahora es trata de personas.
Es trata,
sí,
de personas. Perfecto. Gracias a la lucha de esta mujer hay una ley en la Argentina que algunos puntos son controvertidos, pero bueno, ajá, la realidad es que hace 10 años que está luchando por su hija y por muchas otras chicas que en realidad ha recuperado, porque ella con su lucha, hoy estaba leyendo desde que Vélez, ¿te acuerdas de Gustavo Vélez?
Sí,
que era
Gustavo
ministro
Vélez,
del interior. Ella fue una vez a exigirle a Vélez que hiciera allanamientos la gendarmería en determinados lugares donde ella estaba segura que había chicas esclavizadas para ejercer la prostitución, y bueno, Vélez aceptó lo que ella le proponía y realmente se encontraron con estos prostíbulos donde las chicas estaban, claro, eran clandestinos, donde las chicas además están esclavizadas, están en contra de su voluntad en esos lugares, ¿no? Y además están amenazadas, son además, bueno, de ser vendidos sus cuerpos a clientes, digamos, también son violadas. El caso de Marita Verón también se puso a la luz que la embarazaron como para atarla de alguna manera, ¿no? Sus propios captores, digamos. Bueno, y por otro lado también descubrió que hay absolutamente una mafia con respecto a esto, donde está involucrada la policía, y con el fallo también se demuestra que también están involucrados los tipos más arriba, ¿no? Hoy escuchaba el programa de las chicas más temprano, está ayer Silencio, por ahí están Romina y no me acuerdo la otra chica. Bueno, en el programa está ayer el Silencio, hablaron con el director de la Alameda, hablaron del tema y hablaron con el director de la Alameda, y él decía que bueno, que en realidad no es que los jueces fueron pagados con dinero, no es que los jueces fallaron de esta manera solamente porque hubo dinero en el medio, sino porque en realidad también hay otras relaciones, otro tipo de relaciones donde está involucrado el poder político, el poder judicial y la policía de las provincias.
Casi siempre es así,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ahora se dio a conocer con la lucha de esta mujer todo lo que sucede en el noroeste argentino, porque ellos son de Tucumán, Marita fue llevada a La Rioja, se descubrieron prostíbulos en otras provincias del lugar, pero es una realidad de todo el país.
No sé si escuchaste algunas declaraciones de algunos periodistas de derecha, muy famosos acá, que dudaron, en consonancia con la absolución de estos tipos acusados, dudaron de que Marita Verón haya sido obligada a prostituirse. Ajá. Incluso decían abiertamente que las prostitutas no son obligadas, sino que están por propia voluntad.
Sí.
Eso yo se lo oí decir a Chiche Helblum. Me impresionó mucho, me impactó que con tanta liviandad dijera eso, que prácticamente disculpando, digamos, aseverando que no son culpables porque Marita Verón y otras están por su propia voluntad y no obligadas.
Claro.
Eso insinuó y lo dijo abiertamente.
Claro. Claro, bueno, yo escuchaba a la mamá que decía que muchas veces cuando una madre va a la policía a denunciar un hecho de desaparición de una chica, lo primero que dice la policía que, bueno, se fue por sus medios, le gusta la vida fácil, se fue con alguno, ¿no? Siempre es despectivo.
Insinúan eso.
Claro, siempre es despectivo y siempre se cargan contra la víctima. Y bueno, además estoy, no sé, siempre me pareció terrible que tengan que pasar 24 horas para que uno pueda denunciar la desaparición de una persona. Si bien es cierto que se le puede haber sucedido algo menor o realmente se pudo haber enojado con alguien de la familia y haber seguido por sus propios medios cualquier persona grande o chico, también es cierto que en 24 horas lo pueden llevar a cualquier provincia
a otro país, tranquilamente.
¿No? Porque por otro lado tenemos el otro caso de las chicas que son llevadas
24 horas tarda un vuelo a Moscú,
claro,
por ejemplo.
Bueno, sí. Bueno, está el caso de las chicas argentinas que fueron llevadas a México y son obligadas en México a ejercer la prostitución.
Ah, sí, que denunció a su padre hace algunos meses.
Sí, sí, un escándalo internacional, claro.
Impresionante,
bueno,
sí.
Pero
sí,
eso se da. Entonces, es impresionante que uno tenga que esperar 24 horas para denunciar la desaparición de una persona. Si después, bueno, resulta que no le había pasado nada, nadie se la había llevado y se fue sola, bueno, buenísimo, mejor. Pero, ¿por qué no puedo denunciarlo? ¿No? Esa es la pregunta.
Claro, eso, bueno, es una cuestión que la ley tendrá que dictaminar.
Claro, claro.
La ley de procedimientos de la policía, claro, en caso de denuncia, o el Ministerio del Interior tendrá que dictaminar cómo actuará la policía en caso de denuncia, con una actuación inmediata, uh-huh, una búsqueda inmediata de la persona. Uh-huh. Así que el caso Marita Verón, esto va a continuar.
Sí, va a continuar porque hasta la presidenta.
Gran apoyo de la presidenta, de Zaffaroni también.
Sí, la mamá de Marita dijo que cuando habló esa misma noche con la presidenta estaba llorando y Susana Trimarco le decía que no, que ella iba a seguir luchando ahora por el juicio político, ¿no? A los y la
escuché
destitución.
Indignado a otro periodista de Canal 13 claro, también. Masachesi se llama, que le hizo un reportaje a Susana Trimarco. Sí. Y ahí comenzó a hablar este periodista Masachesi con un desplante soberbio, en realidad, contra Zaffaroni, diciéndole a Susana Trimarco, pero a usted no le parece raro, usted no duda de Zaffaroni, que tiene departamentos que utiliza para prostitución,
claro,
que tiene seis departamentos, el tipo con una caradurez impresionante y con una gran brutalidad de su parte, habla de esa forma, de una persona que no tiene noción, ese hombre, digamos, que un intelectual, un tipo del nivel intelectual de Zaffaroni, jamás va a tener un departamento para prostitución. Él sabe cómo invertir sus ahorros, no en un tema como ese.
No, claro.
Y
pero
este Masachesi es tan bruto
tiene departamentos.
Que sí podría hacerlo.
No. Pero el tema es que Zaffaroni sí tiene departamentos. Los departamentos son alquilados por usted, por mí, por Montoto. ¿Qué importa? A nadie le preguntan para qué va a hacer con los departamentos. Generalmente los contratos de alquiler dicen que usted, si alquila un departamento, no lo puede usar como cuestión comercial. Si alquila un local, no lo puede usar como vivienda, generalmente, pero también está lo ilegal. Entonces, lo que descubrieron el año pasado, claro que descubrieron los de Clarín, con toda esta cuestión de que el famoso 7D y la ley de medios, en ese entorno descubrieron, entre comillas, la cuestión de Zaffaroni. Tipos que alquilaban los departamentos de Zaffaroni, aparentemente hacen ejercer la prostitución.
¿Está comprobado eso o es una denuncia?
Yo qué sé. Lo que pasa es que no pueden poner todo en la misma bolsa, porque Masachesi no es que no tiene bien la información o no sabe lo que está diciendo. Sí sabe lo que está diciendo.
Es un tipo ignorante.
No, quieren confundir a la población. Saben perfectamente lo que dicen. Lo que pasa es que manipulan la información.
Dice una burrada.
Pero las dicen a propósito, no la dice por burro. La dicen a propósito porque tiene que ver con el discurso del monopolio. Bueno, después seguimos charlando, vamos a la tanda de la radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero, y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Nos quedamos charlando acá en la durante la tanda con nuestra amiga Andrea, en donde ella sí cree en la información que estaban dando con respecto al uso de presuntos departamentos de Zaffaroni en actividades ilícitas o actividades prostibularias, digamos. Yo sinceramente sigo sin creer
de la época.
Bueno, yo sigo sin creer en esa cuestión, porque es, para mí es inconcebible que un tipo del nivel intelectual de Zaffaroni, de los libros escritos, de las cosas que habla, él es un intelectual de primer nivel desde el punto de vista jurídico, humano, personal, jamás de los jamases se le va a ocurrir de usar un departamento para prostitución. Es como que Borges David Viñas o José Pablo Feynman.
Pero yo no pongo...
Te puedo poner los intelectuales más importantes.
Sí, puede poner a Sócrates.
No puede ocurrir eso. Y estos tipos que hablan, Masaccesi, si tuviera departamentos, sí lo va a poner. Porque él concibe que eso es posible hacerlo. Él concibe eso. Y por eso me indigna esa acusación.
Primero, para mí, yo primero quiero aclarar, no dudo de que Zaffaroni no haga eso, o sea, creo que no lo haría, ¿sí? Creo que no lo haría. Pero, por otro lado, creo que es posible que suceda en su propiedad. ¿Por qué? Porque un tipo, como dice usted, del nivel de Zaffaroni, tampoco no es el que va a hacer un trato con el tipo que le va a alquilar un departamento o un local para poner una roticería. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene una serie de secretarios o tiene la posibilidad de decir, bueno, voy a la inmobiliaria de la vuelta de mi casa y le digo al inmobiliario que me alquile estos departamentos para uso de vivienda o para uso comercial, como corresponda. Bueno, pero sí puedo creer que, primero, o fue víctima de una trampa, que bien podría ser, o no. Porque además, como yo le digo, estaba en el medio del debate de la ley de medios cuando surge la noticia de que Zaffaroni era el dueño de departamentos. Igualmente, en primera instancia, primero, Diario Clarín desinforma. No es que esté informando, no es que está diciendo cosas absolutamente comprobables. Porque lo primero que se dijo, me acuerdo del caso, fue que Zaffaroni era el que hacía trabajar a las chicas. ¿Sí? Y fue tapa de Clarín y fue tapa de Página 12. Pero, por otro lado, acá nos escribe Marcos Pérez desde Córdoba, ahora la vamos a leer. Pero, por otro lado, después salieron a aclarar que no, que en realidad no era él el que hacía trabajar a las chicas, sino que él era el dueño del departamento y se lo alquilaba a un fulanito que hacía trabajar a las chicas. Y acá Marcos trata de defender.
Marco Gastón, dice que vos tenés razón. Sí. Marco Gastón Pérez vive en La Falda, en Córdoba, en La Falda, y se nota que está escuchando, y manda un mensaje que se lo leemos.
Sí, los del departamento de Zaffaroni es cierto, incluso él salió en una entrevista a aclararlo, solo que él no estaba al tanto y desligó la responsabilidad en la inmobiliaria. Es lo que dijo el propio Zaffaroni, ¿ve? Es lo que digo yo, que también puedo poner en duda que en realidad es una trampa hacia una persona, como dice usted, un intelectual reconocido a nivel mundial, además. Exacto, porque Zaffaroni pertenece al Tribunal de la Haya y escribe a nivel internacional y opina en grandes tratados de justicia. Entonces me parece un tipo brillante en lo que hace y que no va a ser puesto en tela de juicio por nosotros. No puede ser puesto en tela de juicio desde su intelectualidad por ni nadie de Grupo Clarín. Entonces, ¿qué hace Grupo Clarín? Inventan un quilombo en el cual uno queda enterrado y la mitad de la gente después, dentro de 3 años, le queda la duda. No, pero ¿tenía o no tenía? ¿Era o no era? ¿Se entiende? Claro. Eso es lo que busca el Grupo Clarín.
Massachusetts, yo decía, tiene 6 departamentos. En serio. Me pareció indignante.
Y bueno, eso, ¿eh? Pero eso es lo que le queda a la gente, porque es además, más, usted ve que todo el tiempo, todo el mundo mira. El diario me parece que ya no lo compra nadie, ¿no? Pero todo el mundo mira Canal 13, ¿sí? Entonces, y los otros noticieros. Qué sé yo, Canal 11 o Canal 2, Canal 9, tienen un montón de pavadas en el medio de la noticia que ya no es información, sino que es también un programa de entretenimiento más. Entre comillas, pareciera que Telenoche fuera el más serio, ¿sí? Entonces la gente busca eso, busca la seriedad de Santos Biasati, que nunca está involucrado en ninguna cosa ilegal y en ninguna sonrisa, y encima toda la vida se jactó de ser peronista, con esa chaqueta él cree tener la justicia suficiente como para criticar al kirchnerismo. Y por otro lado, María Laura Santillán, que es una mina querida por mucha gente, ¿sí? En los medios de comunicación. Usted, porque usted y yo, porque somos dos personajes que ni miramos la tele, y cuando miramos la tele todo lo vemos buscándole la cuarta pata al gato. Pero la gente logra un enganche con la televisión. ¿Usted no ve que la gente sigue la telenovela como si fuera su propia vida? ¿O mira los noticieros como si fueran parte de su vida? ¿Por qué la tele está en el comedor de una casa a la hora de la comida y no charla la familia? Y ese es el personaje más importante de una familia, el que está atrás del vidrio.
Claro.
¿No? ¿No? Bueno, es largo el debate.
Bueno, recibimos otro mensaje en el Facebook de Eduardo Cebriano. Eduardo, que está, dice, hola, saludos desde San Bernardino. ¡Ah, qué genial! Saludamos a Eduardo y a Herenia, seguramente, si es que están en San Bernardino. No sé si nos estará escuchando, a pesar de que ya se nota que tienen internet. Se nos ha conectado ahora. San Bernardino es la ciudad donde está el lago Ipacaraí, en Paraguay. Para los de afuera o los que no sepan, se lo decimos. Es un hermoso lugar, sí, es cierto.
Y el lago está buenísimo.
Así que le mandamos un gran saludo a Eduardo. Bueno, las tesis y las historias y los artículos y las opiniones contra Zaffaroni son, a mi entender, porque Zaffaroni es un tipo muy progresista, es un intelectual de primer nivel que jamás va a estar de acuerdo con la posición del monopolio Clarín y compañía, y eso lo saben y por eso han comenzado una campaña para derribarlo. Yo te puedo apostar que las próximas acusaciones contra Zaffaroni, ya sé hacia dónde van a ir. Van a comenzar a insinuar, a hablar de su soltería, cómo vive solo, por qué vive solo,
pero
etcétera,
ya hablaron
etcétera.
De eso. Además ya hablaron de la homosexualidad. Ya
hablaron de eso.
Usted
de
se
él.
Lo pierde.
Van a comenzar a sí. hablar cada vez más de eso.
Pero el tema es que...
De relacionarlo con Taxi Boy, con otro, con lo que sea.
Lo que hicieron con Ollarvide.
Exactamente.
Lo que hicieron con Ollarvide.
Con Ollarvide, exactamente, sí.
Bueno. Nada, el multimedio es muy poderoso y lo que defiende no es un canal de televisión.
No, por supuesto.
Es una fortuna y además es una posición de poder. Desde la dictadura hasta la actualidad tuvieron muchísimo poder. Tienen el manejo de la información. Tener el manejo de la información en el siglo XXI significa tener el poder. En otros momentos era la tenencia de la tierra, en otros momentos era la tenencia del capital. Ahora es el capital más la información.
Claro, más la tecnología. Ahora
todo,
tienen,
claro.
Por ejemplo, tienen Cablevisión.
Exactamente.
Cablevisión es la empresa que les da más ganancias, más que todo el resto de los medios que tienen. ¿Por qué? Por el solo hecho de que tiene cableado gran parte de Buenos Aires y del país, y entonces vende el servicio de canales de televisión por cable a los hogares y tiene una gran cantidad de clientes, posiblemente sea la empresa que más clientela tiene, y encima tiene un precio monopólico, fijan a su arbitrio el precio que le cobran a los clientes. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil. ¿Cómo combatir contra eso? Es muy difícil despegarse del cable. Digamos, es una cuestión tecnológica. Con el tiempo, no sé cuánto tiempo más, cuando se desarrolle los sistemas de televisión digital, en donde no va a ser necesario usar los cables, no, el televisor en las casas no va a tener que estar conectado a un cable para ver distintos canales de todo el mundo, sino que lo va a hacer en forma satelital a través de una antena que va a recibir esa información de las emisoras que transmiten en digital, entonces sí, el usuario, la persona en la casa, se va a poder liberar de Cablevisión. O sea, va a poder cortar su servicio con Cablevisión, dejar de pagarle a Cablevisión y va a tener gratis el sistema de televisión digital. Eso solamente con el desarrollo de la tecnología, de las antenas. Faltan antenas en un montón de lugares. Ahora, cuando eso ocurra, le auguro a Cablevisión una lenta desaparición.
Claro, el tema es que hasta el momento son el monopolio, porque además en los últimos 10 o 20 o 15 años o 20 años tal vez, fueron comprando otras empresas que en realidad no pertenecían al grupo, pero fueron comprando los canales privados de las localidades, como por ejemplo la de Moreno, ¿no? Acá había un cable que era de Moreno y no es más el cable de Moreno, le pertenece al monopolio.
Bueno, ¿qué le dedicas a los oyentes que nos están escuchando? a Eduardo, que está en San Bernardino, cerca del, del lago Ipacaraí.
El tema ese del lago Ipacaraí no lo tengo, ¿eh? Espero
no,
que
no,
te
no, no, él, él está ahí.
Ah, bueno, espero que esté con las patas en el lago, que es
ah,
fascinante.
Dice, dice,
que sí está
confirma
escuchando.
Que está escuchando.
Sí, está escuchando.
Un gran saludo
sí.
a Herenia, te mando saludos. Herenia es una prima que está su ahí, prima. Que uh-huh. vive ahí y seguramente está con Eduardo. Nos contará el próximo sábado todo eso.
Bueno, el próximo tema es otro tema de Las Pelotas, que como contaba hace un rato, su último trabajo se llama Cerca de las Nubes y lo compusieron en su estudio en Los Ángeles. Los Ángeles se llama el estudio y está ubicado en Nono, en Tras la Sierra, Córdoba. Y dicen, estamos solos las 24 horas del día creando y componiendo. ¡Qué envidia, qué maravilla! Y vamos a escuchar ahora el tema que da nombre al disco, Cerca de las Nubes.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. Recordarán ustedes que la semana pasada, ante la cautelar que salió en contra la ley de medios por parte de Clarín, el mismo Clarín publicó una caricatura de Hermenegildo Sabat, que ya había publicado años antes, creo que 2 años antes, una caricatura de Cristina Fernández de Kirchner con la boca cerrada, con una...
Uh-huh. Una mordaza.
Con una mordaza en la boca, insinuando que se calle la boca, que habla tanto, digamos. Ese que intentó ser el chiste. Y ahora publica un segundo chiste donde aparece otra vez la caricatura de Cristina con el ojo izquierdo en compota, bien visible, porque, bueno, fue, digamos, golpeada por la cautelar contra la ley de medios, a pesar de que insinúa en realidad la violencia contra la mujer. Y hay un rechazo de la legislatura porteña.
La legislatura porteña declaró su más enérgico rechazo a todo acto de violencia de género y manifestó su preocupación por la publicación en el diario Clarín de una caricatura de Hermenegildo Sabat en la que se representa a la presidenta Cristina Fernández con un golpe en su rostro. Esta imagen, fuertemente sexista y misógina, constituye un acto de violencia simbólica contra la mujer, sostiene el texto. Por otro lado, pero más o menos en el mismo sentido, ya rige la ley de feminicidio, la ley que prevé la pena de reclusión perpetua para homicidios motivados por la condición de género, sancionada en noviembre pasado por el Congreso Nacional, comenzó a regir a partir de esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. El número es 26.791 y fue aprobada el 24 de noviembre por la Cámara de Diputados. Incorpora modificaciones a distintos incisos del artículo 80 del Código Penal con el objetivo de agravar las penas para casos de feminicidio o de asesinatos cometidos por violencia de género. Con la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial, podrán recibir reclusión perpetua quienes cometan feminicidios y quedarán descartados el uso de atenuantes cuando el hombre tenga antecedentes por violencia. El texto de la norma señala que se impondrá la reclusión perpetua o prisión perpetua a quienes asesinen a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. También a quienes cometan el delito de homicidio por razones de placer, codicia, odio racial, religioso, de género o orientación sexual, la identidad de género o su expresión.
Bueno, nos parece muy positivo tanto la declaración de la legislatura y de la ley.
Bueno, vamos con música antes de ir a la tanda. Esta noche hay fiesta en Moreno, debe haber varias fiestas, pero está la Mutant Fest 2. ¿Qué es esto? La fiesta del Club de los Mutantes. ¿Se acuerdan
del Club de los Mutantes? Ah, sí, Club de los Mutantes es un conjunto musical juvenil de unos chicos jóvenes que estuvieron en nuestro programa.
Y son los hijos, uno es el hijo Facundo de Marta y Pablo, nuestros amigos, los artistas plásticos. Bueno, y va a haber bandas en vivo, expo artistas plásticos, tatuajes, barra económica y todo lo que vos ya sabés. Atendido por sus propios dueños. Esta noche en la calle Uruguay 1414, ¿sabe dónde, no? La casa de Neruda.
Ahí es. De Neruda, muy claro. Bien, está genial.
Ahí es la fiesta. Así que vamos a escuchar un tema del Club de los Mutantes, Calles Rotas.
Aquí voy, despierta. Sin FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos en la segunda hora del observatorio. En estos momentos hay una asamblea, seguramente, de los programas de la radio. Están acá afuera aprovechando el calorcito, el sol que tenemos en Moreno. Y Andrea fue a charlar con los compañeros y con la dirección de la radio para ver si el próximo sábado logramos transmitir desde el lugar de la donde se va a presentar porque es el Día de los Derechos Humanos, con un montón de gente que apoya los derechos humanos en Moreno, se hace una reunión, va a haber una radio abierta y están pidiendo que nuestro programa y nuestra radio transmita desde ese lugar. Como desconocemos si se puede hacer eso desde el punto de vista técnico, fue Andrea a hablar con la dirección de la radio para ver si lo podemos hacer. Si es así, se lo informaremos en un momento más. Así que les informaremos si la decisión es, digamos, a favor de eso. En la segunda hora del observatorio, ya estamos en la hora en que hablamos de temas internacionales o históricos o de arte, etcétera, una hora más distendida con respecto a las noticias de carácter local. Yo tengo anotado algunos temas. El tema de Chávez, por ejemplo. Chávez, que nos estuvo en vilos a todos en esta semana, incluso con noticias de medios internacionales que incluso hablaban de su presunto fallecimiento. Eso ya durante la operación, que duró como 6 horas, después se aclaró que no, que reaccionó, pero que tuvo, según los médicos, un sangrado que obligó a los médicos a actuar con rapidez para parar la hemorragia, que lo consiguieron, y comenzó Chávez su recuperación. Tuvo mucha implicancia todo esto y mucho susto por parte de los partidarios de Chávez en toda América Latina y en especial en la Argentina, porque por primera vez Chávez, cuando fue a tratarse para la operación, esta vez otra vez de un cáncer en Cuba, por primera vez nombró al vicepresidente Maduro para que lo suceda ahora mientras está convaleciente, y además, si no puede presentarse a la asunción del mando que ganó en las últimas elecciones y que se realizará el 10 de enero, si no puede presentarse Chávez, la Constitución venezolana obliga a nuevamente a llamar a elecciones en un plazo determinado. Con lo cual, el mismo presidente Chávez dijo que su candidato sería Maduro y le pedía a los partidarios de Chávez que lo voten a Maduro para sucederlo en la presidencia. Esto fue lo que causó conmoción porque asustó el hecho de que Chávez haya nombrado a su sucesor. Y la situación es un poco distinta a cómo lo con respecto a lo que ocurrió acá en Argentina, que otro gran dirigente, en este caso Juan Domingo Perón, en su última reunión en la Plaza de Mayo, ya momentos antes de su fallecimiento, declaró: mi único heredero es el pueblo. Con lo cual nos dejó la gran incógnita de quién lo va a suceder y de que nadie lo puede suceder a Perón.
Sí, la gran incógnita y el gran pescado que nos dejó cuando se murió.
Que nos tocaron, claro. Nos tocaron varios.
No, ¿sí? El que dejó inmediatamente, Isabel.
Isabel
cuando
primero.
Cuando murió,
claro,
dejó
Isabel,
semejante.
Sí, sí.
Impresionante.
Sí. Después el golpe y después
claro,
los otros.
Claro.
Bueno,
claro.
Bueno, acá en este caso de Chávez, aparentemente no quedó en la incógnita quién sería su sucesor, sino que ya nombró a Maduro, el actual canciller, como incluso como candidato
a presidente.
Es su
vocero, ¿no? Actual.
Es su vocero e incluso como candidato a presidente si no se recupera Chávez para el 10 de enero. Todo indica que sí se recuperará. Digamos, si zafó de la operación, ahora es una cuestión de días que pueda recuperarse.
¿Sabe que el otro día estaban diciendo que ya murió, no?
Que se murió, sí. Yo lo escuché, sí. Ah. Sí. Bueno, fueron el presidente Correa, el presidente Evo Morales a llevarle la solidaridad a Chávez hasta Cuba, y con lo cual se demuestra la importancia política de Chávez para toda la región.
Es el líder de
también,
la revolución.
¿Cómo?
Es el líder de la revolución, ¿no? Porque Fidel, bueno, ya está retirado, está muy viejo, ya está. Durante muchos años, el líder para muchos, o el guía espiritual, por decirlo de alguna manera, para muchos en toda Latinoamérica, fue Fidel, ¿no? Con sus pros, claro, y sus contras. Bueno, Fidel ya hace unos años que se retiró, otro que también lo dieron por muerto 50 veces y que lo intentaron,
sí,
otras 50. Bueno, después del retiro, digamos, de Fidel, Chávez se convierte en el nuevo líder, ¿no? Porque si bien son todas figuras fuertes, Correa, Mujica, Lula, es Chávez el líder indiscutido y el que van a ver las masas, ¿no? Porque yo me acuerdo el cuando Kirchner le dijo no al ALCA, ¿no? Cuando viene Bush,
Mar del Plata,
y estaba Chávez, nosotros fuimos todos a ver a Chávez, por más que venía toda la monada, estábamos todos viendo a Chávez, y bueno, y en ese momento yo vi uno de los primeros así como puntos de inflexión donde mucha gente de distintos ámbitos sociales, políticos, culturales, confluyeron todos en un mismo lugar, ¿no? Todos bajo Chávez, porque si bien muchos sabemos que no es una verdadera revolución, creemos que es el camino más directo, ¿no? O el más cercano.
O es un camino,
es un camino.
Que se ve, visible.
Sí, claro, es una realidad, no es una utopía, como durante muchísimos años su generación y la siguiente tuvieron siempre la utopía de una revolución posible, que fue la revolución rusa y que quedó allá lejos y en el tiempo. Y bueno, después todas las revoluciones latinoamericanas que se vieron frustradas, pero la realidad actual es esto que hay en América del Sur.
Y Chávez tiene el mérito, sí. Tiene el mérito de haber reivindicado la palabra socialismo después de tantas décadas de derrota, sí, de la idea y de la lucha, digamos, internacional incluso, con la caída de la Unión Soviética y las derrotas posteriores en todo el resto y las caídas de todos los otros países. El socialismo prácticamente pasó a ser una mala palabra y nadie, muchos incluso el socialismo, el comunismo, muchos partidos comunistas cambiaron su nombre, se cambiaron el nombre para evitar la campaña en contra que existía contra el comunismo y el socialismo, y Chávez comenzó a reivindicar esta palabra y a hablar del socialismo del siglo XXI, sin muchas definiciones, algunos se burlan de eso, pero yo le reconozco íntimamente el mérito de haber nuevamente actualizado el uso de la palabra socialismo, cosa muy importante, y más en estos momentos, en donde hay una gran crisis del sistema capitalista en los países centrales, y que comience a hablarse nuevamente de socialismo. Yo creo que se lo debemos a Chávez eso. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical, Andrea? ¿Tenés sí. algo?
Vamos tenemos... a la música. ¿Qué tenemos?
Oh.
Ah, sí. Un gran tema de Mercedes Sosa. Bueno, Mercedes Sosa me encanta absolutamente toda su carrera, ¿no? Pero los dos últimos temas que hace dúos, cantora, que hacen dúos con
es hermoso,
gente cantora. Maravillosa, es impresionante, ¿no? Y elegí Celador de Sueños, que es un hermoso tema del dúo Orozco Barrientos, que es un dúo al que Mercedes Sosa y León Gieco ayudaron muchísimo hasta que ellos pudieron hacerse famosos y llenaron acá ya varios Luna Park y cantan maravillosamente.
¿De dónde son?
De Mendoza. Son de Mendoza y los descubrió de alguna manera León Gieco, pero su primera incursión en el gran público fue en Viña del Mar, en el Festival de Viña del Mar, que ganaron sí. el premio mayor del festival en el 2004, me parece, o en el 2003. Y bueno, después tocaron muchas veces con Mercedes Sosa y en el último disco en Cantora, con la producción de Gustavo Santaolalla y también cantando por ahí Gustavo Santaolalla, están todos ellos en Celador de Sueños.
Manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Oh,
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio.
Bueno, recibimos un mensaje de texto. Nosotros no recibimos mensaje de texto porque no damos los celulares, los números. Qué bárbaro. Bueno, recibimos un mensaje de Marta y Pablo que están escuchando el programa. Bueno, agradece por el tema que pasamos y dice que nos esperan esta noche los Mutantes y los Ibarra en la casa de Neruda para participar de la fiesta. Bueno, trataremos de ir. Es un poco difícil porque no somos muy vampiros nosotros. Andamos más de día. Bueno, y a colación de esto, cuento que la semana que viene, como ya Vladimira lo dijo, el sábado, desde las 16 hasta las 20, en la Plaza San Martín, la plaza del otro lado, hay una radio abierta con actividades artísticas y carga de bloques. Para los que no saben, la carga de bloques es los bloques de metal con los cuales Marta y Pablo hacen los bloques del monumento a la memoria que está en la plazoleta redonda de Libertador y Acceso.
¿Se cargan con qué?
Se cargan con el material que hace Pablo, con cemento, arena, cemento y eso, claro, como si fuera para hacer una pared. Uh-huh. Y bueno, va a haber carga de bloques. Ya la carga de los bloques que están ahora en el monumento se hizo en escuelas, en asociaciones sociales, en centros culturales, en bibliotecas públicas, o sea, con la participación de la gente de Moreno. Se fueron cargando los bloques y se construyó la parte del monumento que está ahora en pie. Y más adelante se van a poner más bloques, se va a ir sumando más cantidad de bloques al monumento que está ahora, ¿se entiende? Va a ser mucho más grande de lo que es en la actualidad. Y bueno, la semana que viene, entonces, el 22, el sábado próximo, va a haber carga de bloques, más actividades artísticas y todo este tipo de cosas que organiza Moreno por la Memoria, que es una asociación civil que justamente trabaja con el recupero de la memoria de todos los detenidos desaparecidos de la zona de Moreno, de la década de la dictadura, y cuyo cuya obra principal es justamente el monumento a la memoria. Nosotros vamos a estar en el observatorio, va a estar en la plaza, desde la Plaza San Martín, desde las 17, el horario de nuestro programa. Vladimir va a estar acá en la radio, espero que con Eduardo, y yo voy a estar transmitiendo telefónicamente desde la plaza las actividades que se estén realizando. Así que básicamente los invitamos a todos para que vayan
técnico,
a la plaza.
Qué lujo técnico.
Qué bárbaro.
En distintos lugares.
Voy a llamar por teléfono y le voy a decir. ¿Sabés de dónde te estoy llamando?
Increíble, sí. Ah, bueno.
Así que un saludo grande a Facu, a Marta, a Pablo. Y bueno, si no nos vemos esta noche, nos veremos la semana que viene, que ya les confirmo que estamos transmitiendo el observatorio desde la plaza.
Muy bien, muy bien. La gestión, felicitaciones, Andrea. Me encantó.
Bueno, bueno, listo. ¿Con qué seguimos ahora? Ya estamos en el bloque cultural. ¿Tenemos cultura hoy?
Ya estamos, ¿no? Tenemos distintos temas internacionales que todavía no tocamos. Comenzamos hablando de Chávez, que felizmente se está recuperando. Y los que no se recuperan, ni se van a recuperar más, son los asesinados en los Estados Unidos, en Connecticut, desgraciadamente jóvenes, niños en una escuela, 28 muertos, 28 personas asesinadas por un, no sé, uno siempre dice un loco, pero no sé si es un loco. Es un joven que asesinó, creo que a su madre, a no sé a qué otro familiar. La madre trabajaba en ese establecimiento, él fue al lugar ese con su vehículo y con varias armas, entró al lugar y comenzó a disparar a mansalva contra niños. Es impresionante, no se puede creer la noticia, el hecho y la cantidad de muertos. Es una cosa que impresiona. El presidente, habló el presidente Obama. El presidente hasta lloró del hecho, de lo que pasó ahí. Y ahora hay una gran cantidad
de encuestas y participaciones en todos los programas pidiendo la inexistencia de, o sea, que deroguen la posibilidad de venta de armas en los Estados Unidos. Ahora, este hecho no es que este hecho es nuevo en los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que ocurren este tipo de asesinatos, no sé si llamar seriales, colectivos grandes, ya, que hizo famoso desde la famosa película del director de cine.
Bowling for Columbine.
Exactamente, Bowling for Columbine, que ahí también hubo, ahí también ocurrió un crimen parecido a este, pero este aparentemente es uno de los más grandes.
Sí,
no igualmente, sé si en la lista que va a leer Andrea acá, hay una lista, sí, están los números.
Igualmente iba a poner en el Facebook del Observatorio, iba a colgar la película para los que la vieron, la refresquen, y para los que no la vieron, es una película muy importante, porque
muy buena, sí.
Michael Moore hace un análisis muy minucioso de la situación de las armas en los Estados Unidos y cómo en realidad son muy pocos los requisitos para comprar un arma, y no estoy hablando de un arma de guerra, no estoy hablando de un arma como muchos en la Argentina pudieran tener. Acá no es tan fácil, sí es fácil tener armas en el mercado ilegal, pero no es muy fácil.
Negro, sí,
claro,
sí.
No es muy fácil comprar un arma en un lugar donde venden armas, y no hay en la Argentina muchos lugares donde vendan armas, ¿sí? Hay lugares así tipo de pesca y de caza donde se venden armas, pero no hay lugares que como en los Estados Unidos están dedicados a la venta masiva de armas y que uno puede conseguir cualquier cosa. Hay un capítulo impresionante de Los Simpson también donde Homero compra un arma, ¿sí? Y en realidad, bueno, llena un formulario y en el formulario dice que estuvo internado en un psiquiátrico, que tiene problemas con la bebida, que es un tipo irascible, y sin embargo el formulario es aprobado por la asociación que aprueba la venta de armas a cada uno de los tipos, y el tipo puede comprar un arma en principio, después más adelante va a poder comprar otra. Esto que seguramente es una parodia, pero es una excelente parodia a Los Simpson de la sociedad norteamericana. Es una realidad. La mayoría de la gente tiene un arma y hay una asociación de defensa de la gente armada, que es la Asociación del Rifle, ¿no?
Sí.
Que además el presidente es Charlton Heston, un tipo
famoso
que es
actor, ¿sí?
Un famosísimo actor de western y de películas de los años 60 y 70, un tipo súper lindo en su época y que
la
además...
ultraderecha.
Sí, que es de la ultraderecha y que además es uno de los que está totalmente de acuerdo con la invasión de Estados Unidos a todo el mundo, ¿no? Entonces toda esta melange de cosas, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, hacen al asunto este de que sea una sociedad violenta y que sus presidentes también crean que tienen el poder de invadir cualquier país frente a cualquier evento, también demuestra o da cuenta de que la sociedad que está atrás también cree eso, y que si mi presidente puede invadir cualquier país, yo puedo invadir cualquier lugar a los tiros.
Ellos tienen la consigna prácticamente de que simple, en síntesis diría, si algo me gusta en el mundo, voy y lo tomo.
Mío. Claro, y esto del destino manifiesto, a mí siempre me pareció increíble que un país rigiera sus leyes y su idiosincrasia por una cosa que es casi mística, ¿no? El destino manifiesto, yo estoy destinado a ser el más grande y el mejor, ¿no? Esto es de alguna manera... Bueno, en página 12 hoy se hizo un resumen de las otras tragedias que ocurrieron en los Estados Unidos en los últimos años. El incidente de ayer, murieron 27 personas, la mayoría eran niños entre 5 y 10 años, eran muchos de jardín de infante y de los grados menores. El tipo entró a ese lugar porque su mamá era maestra jardinera de ese lugar, y aparentemente ya había matado a su padre, a su abuelo, y ahora iba a matar a su madre, y de paso, ya que estaba, mató a unos cuantos que estaban en el lugar. El tiroteo es uno de los más graves ocurridos en los centros educativos norteamericanos, pero los siguientes son otros episodios con mayor número de víctimas en establecimientos educativos. El 1 de agosto de 1966, Charles Whitman se sube a una torre de la Universidad de Austin en Texas y asesina a 16 personas. El 20 de abril del 99, dos estudiantes armados matan a 13 personas y hieren a otros 23 en Columbine, Littleton, Colorado, antes de suicidarse. Esto es lo que cuenta la película Bowling for Columbine. El 16 de abril del 2007, un estudiante se suicida tras matar a 32 personas, dos de ellas en una residencia de estudiantes y otras 30 en la Universidad Técnica de Virginia, en Blacksburg.
Esa será la más grande, entonces, 32 personas.
Aparentemente, sí. El 14 de febrero del 2008, 7 personas mueren y otras 15 resultan heridas por disparos de un individuo que luego se suicida en la Universidad del Norte de Illinois. El 2 de abril del 2012, este mismo año, un exalumno mata a 7 personas en un tiroteo en la Universidad Privada Oikos, al este de Oakland, California. Y el 13 de agosto del 2012 mueren 3 personas, un policía, un civil y un atacante, en un tiroteo ocurrido cerca de la Universidad de Texas, en Texas. Lo que falta es lo del cine, porque en realidad esto hace como una reseña de los lugares educativos, pero en realidad hay otros lugares donde han ocurrido este tipo de masacres.
Sí, hay más casos que
este. Sí, hay muchos más casos. Me acuerdo del año pasado cuando se estrenó Batman, ¿se acuerda que entró también un loco al cine a los tiros?
Exactamente, y después ayer escuché a un experto, un comentarista también con vos, me parecía americano porque hablaba con un inglés así extranjero, digamos, que dijo algo que me impactó y me asustó de las costumbres en los Estados Unidos. Dice que en los shopping por lo general van todos los desocupados y locos que hay en los Estados Unidos que no saben qué hacer, no tienen con qué llenar sus días. Entonces, ¿a dónde van? ¿Cuál es el lugar donde hay de todo y pueden pasar, distraerse? Los shopping. Entonces, él opinaba que el shopping es el otro lugar en donde pueden ocurrir, en donde puede participar un loco desesperado y donde pueden ocurrir también matanzas extraordinarias como las ocurridas en los colegios.
Sí, acá no está, pero me parece que lo leí en Página 12, pero por internet no lo encuentro. Pero bueno, ahora se da el debate, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Nueva York quiere un debate inmediato en el cual la sociedad norteamericana y sobre todo el presidente Obama manda inmediatamente al Congreso una ley para que se debata sobre la posibilidad de la tenencia de armas por cualquier civil. Esto es una exigencia ya. El alcalde de Nueva York. Pero por otro lado, el vocero de la Casa Blanca dice, no, bueno, no es un momento para hacer un debate, como que en caliente las cosas no van a salir bien. O sea que si de la Casa Blanca sale esa idea, las lágrimas de Obama de ayer son absolutamente incoherentes con lo que se plantea en la realidad, ¿no? Al margen de que desde el discurso, todo lo que dijo ayer fue una verdadera pantomima, porque la verdad que su discurso fue una porquería. Frente a semejante tragedia, las idioteces que dijo, como que no tienen mucho sentido. Es más, ni siquiera hace falta que diga. Así que, no me parece ni por las tapas uno de los mejores presidentes norteamericanos como se estaba esperando, ¿no? Me acuerdo tantas esperanzas puestas en Obama para la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, ¿vamos con música o vamos a la tanda? Bueno, dale, vamos a la música. Un apagón en La Habana, Amparo Sánchez.
Un apagón en La Habana, Chevrolet del 52, con sus faros alumbraba nuestro nuevo amor. Cuerpos fundidos, insaciables, apagón en La Habana me iluminó. Menta, cigarro y añejo no pudimos dormir, luchando contra el tiempo. Estoy feliz, te llevo tan dentro. Espera que vuelvo. Un apagón en La Habana me iluminó. Caridad te ha enviado del cobre al malecón para borrar mi pasado y nacer esta ilusión.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Aguas Fuertes.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye.
Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, seguimos en el observatorio y recibimos un mensaje desasnando acá a los burros. Nuestro amigo Pablo Vecino, un día de estos vamos a ir a charlar un rato con Pablo, nos cuenta que Charlton Heston se murió. Qué tristeza la nuestra.
No estábamos enterados, ¿no? No, yo no, la verdad que la farándula americana, nada. De la de acá, cero absoluto.
Cero, pero de allá, menos
todavía.
Pero ¿sí? Hace 4 años se murió, ya va a ser 5.
Hace tanto tiempo.
El 5 de abril se murió Charlton Heston, del 2008. Y fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle entre el 98 y el 2003. Muchas gracias, Pablo, por escuchar atentamente y por tirarnos el dato.
Qué ignorante que son. Impresionante, ¿eh?
Bueno, pero en la película que yo contaba, en Bowling for Columbine...
Aparece, le hace
sí, un reportaje. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, gracias, Pablo.
¿Y si se murió su doble?
No tengo ni idea.
Bueno,
¿con qué seguimos
otra
ahora?
Otra noticia de la semana, una persona que me encanta a mí, que es Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Una gran luchadora. Viajó, estuvo en Rusia, se reunió con el presidente Putin, hablaron de los mundiales de fútbol de Río del 2014 y Moscú 2018.
Ajá.
Está muy interesado Putin en todo lo que va a hacer Brasil para el deporte, porque también quiere hacer lo mismo. Brasil le compra helicópteros, creo que le compra, acá dice, 7 helicópteros rusos K-62 a Brasil, y firmaron una gran
¿quién
cantidad.
¿Quién le compra a quién? No entendí. ¿Los brasileros le compran a los rusos?
A los rusos, sí.
Ajá, ahora sí entendí.
Sí. Suministra K-62 a Brasil, sí.
Ajá.
Los brasileros le compran a los rusos. Pero creo que también le venden aviones, de paso, los brasileros.
A los rusos.
O sea, tienen que haber firmado algún convenio
bilateral,
recíproco y esas cosas. Me parece importante, creo que está ayer y hoy todavía en Moscú, donde está haciendo en este momento un frío impresionante. Yo para ver cómo era, me entré a internet ayer. Me fijé en el clima de Moscú, tiene 20, 21, 22 grados bajo cero, va a seguir bajando más, el lunes va a ser 21 bajo cero, el martes va a ser 23 bajo cero, y ahí está Tania que nos cuenta los líos, las dificultades que tienen para salir en auto,
okay,
o para los conciertos de Grenada, uh-huh, digamos.
Y nosotros tenemos así 31 que... grados, ¿no? 31 grados hace ahora, así
exacto,
que dígale a Tania que cuando venga tiene ahí nomás 50 grados de diferencia de movida.
Exactamente. Bueno, y después también qué se frío publica hoy en Página 12, hablando de Dilma Rousseff, está la foto ahí pasándose la mano con el presidente Putin, publican
datos que me llamaron la atención, porque es un récord histórico la opinión que tiene el pueblo brasileño de Dilma Rousseff. Sí.
Pese al virtual estancamiento de la economía, la popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, alcanzó un nuevo récord histórico al llegar al 78%, mientras que un 62% vaticinó que en los próximos 2 años de gestión serán excelentes o buenos.
78%, en 7-8, ¿sí? Acá Cristina tendrá, ¿cuánto? 50, 52.
No tengo ni idea.
Bueno, la votaron 54 como máximo. Sí. Uh-huh. Y esa tiene 78. Uh-huh. Sí. Qué bárbaro.
Igual, esto es...
Sí, no es intención de voto.
Esto no es intención de voto.
No, es intención de voto, no.
Claro, eso lo iba a decir.
Está mal comparar.
Claro.
Lo que dije yo, digamos, sí. esa comparación.
Digo, esto es popularidad, un récord de popularidad.
Exactamente.
¿Sí? Esto es una encuesta que fue hecha por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística y fue divulgada hoy en esta capital. Según el sondeo encargado por la poderosa Confederación Nacional de la Industria, la CNI, como la UIA vendría siendo, pero de allá.
Sí, mil veces más grande.
Sí, también. Sí. La popularidad de Rousseff aumentó respecto del 77% registrado en septiembre, a pesar de las condenas a la cárcel de los líderes de su partido, el Partido de los Trabajadores, involucrados en un escándalo de corrupción y al virtual estancamiento de la economía del país. Los brasileños también mantuvieron su aprobación al desempeño del actual gobierno, que fue calificado de excelente o bueno por el 62% de los consultados, mientras que el 29% lo consideró como regular, pero solo el 7% lo tildó de malo o pésimo. Los índices detectados por Ibope superan ampliamente los registrados por los dos antecesores de Rousseff. Al final de su segundo año de mandato, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, desde el 95 hasta el 2002, era apoyado solo por el 47% de los brasileños, mientras que el de Lula da Silva registraba una aprobación del 41%. Ah, mira, Lula tenía menos popularidad. Que Enrique Fernando Henrique Cardoso. Bueno, pero Dilma es la top. Está en el top 10 de los presidentes brasileños. Y seguramente latinoamericanos, ¿no? No sé si alguien tiene un apoyo tan grande por parte de su pueblo.
Así es, sí. Bueno.
Bueno, ¿qué más? Tengo un libro. Ah, quería comentar porque le traje un libro para usted.
Muchas gracias.
Leyendo.
El tema me interesa. Ya.
Sí, pero lo vamos a comentar algo porque por ahí alguien le interesa también. El libro se llama La Montonera y es una biografía de Norma Rostito, que fue la primera jefa de la guerrilla peronista, ¿no? La famosa Gaby, que, bueno, fue
asesinada en los 70.
Ajá.
Y 70 y algo, ¿sí?
Sí, pero léalo con muchas ganas porque es un libro muy interesante. Escribe Gabriela Zaidón, que es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires y que ha trabajado en distintos diarios como El Cronista o en la editorial Perfil, pero el libro es muy bueno, ¿eh? No lo mire teñido de otro color.
No, voy a leerlo. Me interesa porque yo tengo algo personal con eso, que tengo un recuerdo personal. Uh-huh. Yo leía y escuchaba por radio, sin conocerla, uh-huh, que las fuerzas conjuntas y el ejército la buscaban a Norma Rostito, iban casa por casa en distintos barrios, en distintas zonas, y una vez me asusté bastante porque estaban por Chacarita buscándola, uh-huh, y yo tenía, digamos, mis suegros vivían en Chacarita, y bueno, tenían relación conmigo y yo estaba asustado de que lleguen a esa casa y la busquen a Norma Rostito, qué sé yo, porque hacían casa por casa, era una cosa impresionante, ¿eh? Uh-huh. Entonces, creo que me impactó que la odiaran tanto a una mujer. Yo no sabía lo que, digamos, ni quién era, yo sabía que era una dirigente, pero qué había hecho, cuáles eran sus actuaciones. Entonces todo eso me impresionó dentro de mi
igual
fantasía.
Igual ya a ver que es mucho más valiente que más de uno de los jefes de Montoneros. ¿Eh?
Exactamente, seguramente. Sí,
el jefe máximo histórico, o sea, Firmenich, no me parece un tipo tan valiente como fue ella. Una mina súper valiente, empuñando armas en todo momento. fiel a sus ideales y bueno, uno podrá o no estar de acuerdo con esta forma de lucha y con el pensamiento que ellos tenían, ¿no? Y con lo que ellos querían para un país mejor, según ellos. Pero es impresionante cómo la mina lleva sus ideales hasta las últimas consecuencias. Fue asesinada en la ESMA, fue detenida por los milicos y fue asesinada en la ESMA. En realidad parece que fue víctima de uno de los vuelos de la muerte.
Ajá, no se encontró su cuerpo hasta ahora.
No, así que, bueno, lea el libro porque es muy interesante y después cuando lo lea...
Me hace acordar de la frase esa, ni el polvo de tus huesos sí, la América tendrá, ¿sí? Uh-huh. Era de José Mármol era, contra Rosas. Sí, ni el polvo de tus huesos la América tendrá. Tanto lo odiaba el dictador Rosa que hizo esa en un poema, escribió esa frase. Y después ocurrió, es cierto, murió en Inglaterra.
Sí, en Inglaterra.
O sea, durante muchos años.
Sí, fue traído por Menem.
Por Menem, exactamente.
Los restos fueron repatriados.
Alguna de las Menem. Cosas, esa otra cosa buena que hizo Menem, traer los restos de
los
Rosa.
Los restos de Rosa.
Cuatro cosas ya, sí.
Ya tiene cuatro. Sí. Bueno, Rosas, otro día podemos hablar, un personaje absolutamente discutido en nuestra historia, ¿no? Bueno, y hoy encontré en mi biblioteca un libro viejo que editó hace mucho tiempo la biblioteca Página 12 y se llama Mujeres y es de Eduardo Galeano. En realidad el libro no es de Eduardo Galeano, sino que es una recopilación de distintos libros de Galeano donde los pequeños textos hablan sobre mujeres. Este que voy a leer ahora, es del libro de Los Abrazos, un hermoso libro. Y el texto se llama La cultura del terror 2. Pedro Algorta, abogado, me mostró el gordo expediente del asesinato de dos mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo a fines de 1982 en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma de Agosto, había confesado. Llevaba presa más de un año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según es costumbre, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de palizas continuas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma de Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en un fecundo novelista. Y en todos los casos, la autora demostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de los detalles. En cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica las ropas, los gestos, los escenarios, las situaciones y los objetos. Alma de Agosto era ciega. Sus vecinos, que la conocían y la querían, estaban convencidos de que ella era la culpable. ¿Por qué? Preguntó el abogado. Porque lo dicen los diarios. Pero los diarios mienten, dijo el abogado. Es que también lo dicen en la radio y en la tele, explicaron los vecinos.
Qué bueno, sí, muy bueno,
Es una fantástica síntesis de lo que hablábamos hoy, ¿no?
Lo dijeron en la radio, dijeron en la tele, sí.
Cuando los medios tratan de imponer algo, como la gente compra eso que se impone. Hay uno más, como le gusta a usted, así como romántico y caliente.
Ah, sí.
Se llama El amor y está sacado del libro Memoria del fuego, la parte de los nacimientos.
Ah.
En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado? Preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca, se rascó la cabeza, allí había una llaga abierta. Y le dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa, dijo. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en la hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta. daba saltos de euforia y gritaba: ¡Lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
¡Qué bueno! Sí, muy bien, sí. Impresionante, la verdad. Galeano.
Vamos a la música.
Vamos.
Vamos con un tema de Sumo, No tan distintos.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Ya estamos en los últimos minutos del programa y queremos enviarle un gran saludo a Vilma Centurión, a Vilma Graciela, que nos escribió una carta que acá va a leer una parte a Andrea, y de paso le mandamos un gran saludo.
Se llama mail esto. Me mandó una carta.
No carta, bueno.
No, llegó el cartero a su casa porque a mí me mandó un mail. Hola, Vladi, dice, te escribo para decirte que me encantó el programa de la semana pasada y Marta María es muy alegre. Otra vez con María Marta, ¿no? Marta María fue nuestra invitada la semana pasada, la paraguaya que nos contó un montón de cosas
la
de Paraguay.
Sí.
Bueno, Marta María es muy alegre y nos pudo dar una buena reseña de lo que está aconteciendo lastimosamente en nuestro país, dice Vilma. A mí no me asombró lo que contaste de nuestros compatriotas que piensan en Cristina y el anti-argentinismo que hay en Paraguay. que eso fue siempre, solo que ahora se hace más visible. Y lo triste es que hay muchos paraguayos que vivieron en la Argentina y que incluso tienen hijos argentinos y que cuando necesitan atención médica o trabajo van a la Argentina. Cuando yo estuve en Paraguay y me compré una casa, me quedé 3 meses, pero salí espantada de la gente. Corrupción, machismo, ignorancia y mucha pobreza. Cuando ganó Lugo me alegré, claro que luego me decepcionó, pero sé que tuvo muchas contras, pero que de todas maneras yo lo encontré muy flojo y demasiado religioso. Claro que por eso no estoy de acuerdo con que lo hayan sacado, pero esto demuestra que fue el típico cura que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Ahora parece que las elecciones la ganarán los colorados de nuevo con el narcotraficante de Cartes o con Lino Oviedo, otro fascista que admira a Alemania. Aquí en Europa están contentos con la enfermedad de Chávez y ya lo consideran muerto. Esto me impactó.
Sí, sí, impresionante, sí.
Bueno, y con respecto a lo que charlamos el otro día de Correa, ella también es admiradora de Correa y dice que también es muy buen mozo. Y por su posición política lo admira mucho. Aquí lo que está haciendo furor en la televisión, la radio, todos los medios de comunicación es Lionel Messi.
Ah, gracias Messi por tus goles que tapan la crisis europea, ¿sí?
Eso también me impactó, o sea, en todos los diarios, y después estuve mirando un poco, en todos los diarios lo importante es justamente Messi, sí. Messi y qué, no la crisis.
Qué genial.
Bueno, nos manda saludos y que le mandemos el link de la emisora de Marta María allá en Paraguay, así puede escuchar.
¿Se podrá conseguir eso?
Marta, sí, después lo vamos a conseguir.
Bueno, y ya estamos finalizando el programa, pero tengo un temazo que vamos a tratar en el próximo programa, porque tiene que ver con Alan Turing. Alan Turing es un gran matemático inglés que fue el que descifró la máquina de los nazis, los códigos nazis, uh-huh. Y gracias a eso pudieron enterarse de los movimientos de las tropas hitleristas en Europa. Él fue fue un gran matemático y él fue acusado de homosexual y en esa época fue puesto preso, prisionero, condenado, a pesar de ser uno de los más grandes matemáticos vivos en ese entonces, y lo condenaron precisamente a dos cosas que elija, entre la castración química o ir a la cárcel. Uh-huh. Él eligió lo primero, la castración química. Después, dice el diario, 2 años después del juicio, en 1954, falleció debido a la ingestión de una manzana con cianuro. O sea que se suicidó, pero sí. Quedó condenado y siendo uno de los más grandes matemáticos, inventores fue uno de los inventores, digamos, de la informática moderna.
Sí,
incluso.
Sí, sí, es como el padre de la computación.
Exactamente,
¿no?
Y Hawking, el otro gran físico, actualmente Hawking, pidió un pedido, hay un pedido de indulto firmado por él y por otros 10 científicos, donde piden un indulto póstumo a Turing. Es increíble que en una sociedad desarrollada como Inglaterra hayan tenido esta participación, su poder político para condenar a un gran científico por su homosexualidad. Yo estoy asombrado de eso. De la homosexualidad, sino de la reacción
de la condena.
De la
sí,
condena.
Pero pasa que Inglaterra siempre ha sido un país muy conservador, ¿no?
Así es. Sí. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Le mandamos un gran saludo a todos los oyentes. Yo pido disculpas por los errores. Saludamos a los amigos que nos escribieron, a Pablo, a Marcos, a Eduardo, a Erenia,
a Marta,
a Tatiana Vladimirskaya, a Vilma, Graciela y todo el resto de los oyentes acá en la zona.
Hasta y en el exterior.
La próxima semana.
Hasta el sábado que viene.